La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
5 minutos pasan ya de la mañana en Salamanca, de este martes 6 de octubre. Soy Silvia Marchán, es un placer, bienvenidos. Lo primero que hacemos, como siempre, es actualizar la información con Verónica Martín.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Verónica, bienvenida.
Hola, querida.
¿Qué tal llevamos
estás?
Este martes?
Pues a la carrera, si quieres que te diga la verdad.
Pues sí, porque hay bastantes cositas. Sí. Mira, vamos a comenzar con esa nueva concentración a las 12 de esta mañana, convocada por el Ayuntamiento y en recuerdo, ¿no?, de la última víctima mortal de violencia de género ocurrida en nuestro país.
Pues sí, todos los representantes institucionales, con independencia del grupo político al que pertenezcan, han querido estar presentes en ese minuto de silencio en señal de respeto por esas 3 mujeres víctimas de la violencia machista que se han registrado recientemente en el país. Y junto a ellos también un nutrido grupo de ciudadanos que ya también se van concienciando de esos actos que pretenden eso, sobre todo recordar a la población que hay que luchar contra esa lacra social. Y también estaban los líderes de distintas ONGs de toda la provincia y era Ascensión Iglesias, la vocal de la Asociación Plaza Mayor, quien aprovechaba nuestros micrófonos tras el acto para hacerse eco de cómo una de las claves para terminar con esta lacra social pasa por la denuncia inmediata de la mujer maltratada, el primer síntoma de malos tratos, y no solo físicos, sino también cuando se presentan abusos psicológicos, que inevitablemente terminan en esas agresiones físicas, en la mayoría de los casos al menos, o cuando existe, por ejemplo, el chantaje económico del maltratador hacia la víctima. Además, incide en que la sociedad debe estar mucho mejor informada de que se considera maltrato, que a veces hay ocasiones en las que incluso las mujeres, las propias mujeres, lo dudan, que se puede denunciar y que no, y sobre todo hay que recordar a esas mujeres maltratadas los derechos que las asisten, que son todos, y que hay que protegerlas y hay que denunciar cualquier caso de maltrato que nosotros conozcamos.
Recordamos el teléfono de asistencia a víctimas de maltrato de género, el 016, por cierto, que coincidía esta concentración con la presentación hoy del concurso de Twitch contra la violencia de género.
El objetivo obvio de este certamen, que además tenía muy buena acogida el año pasado con más de un centenar de participantes, es recordar, concienciar, sensibilizar sobre todo a la población universitaria sobre esta lacra social, al tiempo que se fomenta la creatividad a través de esas nuevas formas y canales de expresión que son los teléfonos móviles y que utilizamos para enviar nuestros hashtags, nuestros tweets, y podemos hacerlo o puede hacerlo la población universitaria tanto de la Pontificia como de la USAL, tal y como recogen las bases, porque recordemos que solo pueden presentar un tweet por persona, que no se hayan publicado con anterioridad y pueden hacerlo entre el día 2 y el 28 de octubre.
Y el Partido Socialista esta mañana ha hablado sobre la pesquera de Tejares. ¿Qué han dicho?
Como sabes, era el pasado 3 de septiembre cuando se producía una rotura en el dique de la pesquera de Tejares que provocaba no solo importantes fugas de agua y dejaba bancos de peces y de cangrejos muertos junto a restos de vegetación y de basura acumulada en la ribera del río, lo que obligó a los vecinos de la zona a denunciar los malos olores que esto producía. La Junta aseguraba entonces que tomaría medidas de manera inmediata, pero un mes después la zona sigue empeorando porque esas reparaciones y esas medidas no han llegado nunca. Por eso el Grupo Socialista demanda ahora que se abandone el proyecto de derribo de la pesquera y que se elabore un plan de consenso con los ciudadanos de la zona para su puesta en valor lo antes posible.
Pues Verónica Martín, a las 2:20 actualizamos la información, espero.
Claro que sí.
Mientras tanto te cuento que mañana llega el 18º encuentro de poetas iberoamericanos que van a homenajear a León Felipe y a Juan Ruiz Peña, y te recuerdo también que por estos micrófonos ha pasado esta mañana el presidente provincial del Partido Popular, Javier Iglesias, quien ha dicho que no tiene ninguna duda de que el Partido Popular va a ganar las elecciones generales.
Hombre, con mayoría absoluta es complicado en estas elecciones para el Partido Popular y para cualquier otro. Yo afirmo rotundamente que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones. Porque los españoles, en su fuero interno, saben y sabemos que el Partido Popular ha tomado unas decisiones no pensando en el partido, sino pensando en los ciudadanos. Pensando que la situación era absolutamente límite cuando el Partido Popular comienza a gobernar. Nunca un gobierno lo tuvo tan mal por la herencia recibida como lo ha tenido el Partido Popular en estos 4 años, y quién nos iba a decir que 4 años después, 3 años desde el año pasado después, España es el país que más crece de Europa.
En las carreteras a estas horas se circula con normalidad, según indica la DGT, y en cuanto al tiempo, hoy tenemos cielos nubosos con lluvias débiles que van a remitir por la tarde. Las máximas suben hasta los 20 grados en la capital y Ciudad Rodrigo y los 19 en Béjar, las 13:10.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier cualquier trabajo de imprenta o rotulación. Ahora también le ofrecemos el mayor catálogo de productos promocionales de empresa, a los precios más competitivos del mercado. Personalice el suyo y consiga que su empresa venda más. Pídanos asesoramiento en el 923 20 43 97 y en la web globalia-medioartesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. ¿Tienen que repetirle las preguntas? Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
En Muebles Rodero tenemos todo lo que buscas para tu confort y descanso sin desplazarte a otra provincia. Sofás, dormitorios, salones, colchones, auxiliares, más de 3.000 artículos en exposición de todos los estilos y tendencias. Ven a Muebles Rodero y los mejores profesionales se encargarán desde asesorarte en tus compras hasta dejártelas instaladas en tu hogar. Lo más cómodo para ti y sin renunciar al mejor precio. Muebles Rodero, más de 25 años de experiencia en Salamanca nos avalan. Carretera Valladolid, Polígono Villares, frente a Renault.
Eliant Salud y Belleza. Esculpe tu silueta y consigue un cuerpo perfecto con resultados visibles desde la primera sesión. Eliant Salud y Belleza. Imagen avanzada. Activa y reduce. Remodela y compacta. Eliant Salud y Belleza. Cosmética profesional. Estamos en calle Valencia 38 y en el 923 60 61 62.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hace unos días, en la mañana en Salamanca, hablábamos del Cerro de San Vicente porque comenzaban las visitas guiadas hasta primeros de noviembre. Pues bien, hoy volvemos a ocuparnos de este espacio, es noticia, porque en un futuro no muy lejano el Cerro de San Vicente va a ofrecer a sus visitantes, va a recuperar para ellos más espacios que nos van a ayudar a todos a comprender todavía más el origen de nuestra ciudad. Damos la bienvenida a Carlos García Carballo, que es el concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Salamanca. Bienvenido, Carlos.
Muy buenos días, muchas gracias.
Qué importante, ¿no? Es saber de dónde venimos, ¿no? Y eso es de lo que trata, ¿no?, el Cerro de San Vicente, Carlos.
Pues sí, dar la posibilidad a los salmantinos de visitar los restos, los orígenes de la ciudad de Salamanca. Hacer un recorrido desde 2.700 años hasta lo que es en la actualidad un lugar que creemos emblemático. Disponemos de un espacio exterior con muchísimo valor, con unos restos arqueológicos que estamos conservando y que queremos seguir investigando en el futuro, y disponemos también de un gran edificio que ya es valioso por sí mismo, pero que queremos dotarle cada vez de mayores contenidos expositivos.
A mí me gustaría hablar hoy de esa aprobación, de ese visto bueno, de esa luz verde que ha dado la Comisión de Fomento del Ayuntamiento a dos proyectos coordinados y complementarios del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León, y que lo que van a hacer es ampliar los espacios visitables de este parque arqueológico del Cerro de San Vicente. ¿En qué van a consistir? ¿En qué consisten estos proyectos?
Son dos proyectos continuación de otros dos proyectos anteriores de Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, es decir, que seguimos colaborando para sumar nuevos espacios visitables en la ciudad, en concreto en el Cerro de San Vicente. Hace aproximadamente dos años hicimos intervenciones, caminos de Zahorra, con un mirador al Paseo de San Vicente, permitimos la visita a los restos. Empezaron las visitas guiadas por parte de los mismos arqueólogos que trabajaron en el Cerro de San Vicente, lo cual hizo que las visitas fueran mucho más amenas para todos los salmantinos. Lo que hacemos ahora, Junta de Castilla y León, es seguir ampliando esta visita. Este camino de Zahorra se amplía con dos nuevos miradores, además del que existía sobre el Paseo de San Vicente. Ahora uno se va a orientar hacia la calzada romana y otro hacia el texto de las catedrales. Una vista inédita que creemos que va a encantar a todas las salmantinas y salmantinos. Junto a ello, pues se señalan en esos mismos miradores lo que los ciudadanos pueden apreciar. Además, vamos a seguir mejorando la parcela con nuevos cerramientos. Por la parte superior, una barandilla. Por la parte inferior, se restauran los muros históricos que daban a la Aguada de la Palma. Y lo que hacemos aquí es muy importante, es la primera entrada en el edificio. Para ello le damos un contenido expositivo. Esta es la parte de la que fundamentalmente se encarga la Junta de Castilla y León, y ahí pues se van a explicar cuáles son las intervenciones que se han venido haciendo en el cerro desde el punto de vista urbanístico, arqueológico. Se va a hablar sobre el monasterio de San Vicente, que fue destruido. Era un gran monasterio que la Guerra de la Independencia pues prácticamente desapareció. Se conservan unos restos y esos son los que también van a poder visitar los salmantinos.
Entiendo, Carlos, que se abre, ¿no?, un nuevo centro, digámoslo así, expositivo al público salmantino y a los turistas, ¿no? Estamos hablando del antiguo convento de San Vicente.
Eso es, a través de visitas guiadas. Además, se hace una introducción a toda esa ciudad histórica desaparecida desde hace siglos, esas iglesias, monasterios que por unas u otras razones, he citado antes la Guerra de la Independencia, en otros casos han sido inundaciones, otros acontecimientos, pues hemos dejado de contar con ellos. También, por supuesto, porque el proyecto de la Junta de León es el proyecto Iter Plata, se hace una referencia a la Calzada de la Plata en Salamanca y su importancia. Y lo que es, o supuso la destrucción del convento por la Guerra de la Independencia. Es, por tanto, una primera intervención para entrar ya en el edificio que queremos continuar en los próximos años con más intervenciones, es decir, seguir ampliando tanto la visita exterior como la visita hacia el interior, dentro de lo que va a ser un plan integral director del Cerro de San Vicente, un gran centro de interpretación.
¿Y cuándo, Carlos, comenzarían las obras de ampliación de estos espacios?
Pues las obras creemos que empiecen de inmediato. Ahora ya, una vez aprobados los proyectos, pues queda iniciar los trámites para la contratación de los mismos. Lo que duren estos trámites, que esperamos que no se dilaten más allá de mes y medio, para a continuación ya acometer las obras, que por parte municipal son unos 4 meses. La idea es que para la próxima temporada de visitas guiadas, pues ya puedan los salmantinos visitar esta nueva ampliación.
Esto sería más o menos en primavera.
Exacto, cuando comienzan las visitas de primavera.
Pues muy bien, yo creo que ha quedado claro. Concejal de momento, Carlos García Carballo, a mí me gustaría terminar esta entrevista diciendo que para entender a dónde vamos, pues tenemos que entender de dónde venimos, ¿no? Y que tenemos una visita obligada al Parque Arqueológico del Cerro de San Vicente. Carlos García Carballo, un placer.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Las 13:18.
Acércate ya a los tremendos 30 días locos de Mega Sofá. Y este año vienen más locos que nunca. ¡Loquísimos! Con descuentos que te harán perder la cabeza. ¡Corre, corre a los tremendos 30 días locos de Mega Sofá! Y elige tu sofá de piel o tapizado con cheslón o motorizado en nuevos colores y tapicerías. No dejes escapar los tremendos 30 días locos de Mega Sofá. Polígono Los Villares, frente al Elefante Azul.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-191077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.es.
Ven al aniversario de Leclerc. Hasta el 24 de octubre dispones de cientos de artículos con la segunda unidad al 100% en ticket de Leclerc y sorteamos miles de euros en vales de compra. Además, tenemos nuestra feria de vinos en la que encontrarás una gran selección de vinos al mejor precio. En Leclerc siempre más baratos.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Ponemos música de película para hablar de películas, para hablar de cine, para hablar de la Filmoteca Regional de Castilla y León y con su directora, con Maite Conesa. Maite, bienvenida a COPE Salamanca.
Hola, buenos días.
Bueno, que en la Filmoteca Regional de Castilla y León comienza el curso, ¿no? Y lo hace fuerte, pisando fuerte, como decía aquel Sanz, ¿no? Alejandro Sanz en la canción.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues hoy comenzamos hablando en esta entrevista, Maite, si me lo permites, con lo más cercano, y es con el 12ª semana del cortometraje español que arranca precisamente hoy en la Filmoteca.
Pues sí, sí, esta propuesta la hacemos habitualmente en octubre porque nos parece una manera estupenda de empezar el curso y de recibir sobre todo a la gente joven que nos apetece tantísimo recibir, los estudiantes que vengan. y que vengan a vernos, que vengan a ver el cine que les proponemos, Semana del Cortometraje, hoy con los de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y la verdad es que va a estar también Laura Ferrés, que es la directora de A Perro Flaco, que es uno de los cortometrajes que ponemos esta tarde, y vamos a revisar los premios, los últimos premios de Seminci, de una producción del 2014, o sea que son cortos muy recientes, es un poco la propuesta.
Del 6 hasta el 9 de octubre, ¿en horario a qué hora?
A las 8 y cuarto. Siempre es el horario más o menos de la filmoteca habitual y con una entrada de 1,20 que se puede comprar aquí, 1,20 euros.
Que es una entrada pues simbólica. De hecho, vosotros no habéis subido el precio en bastantes años.
Ahí estamos solidarizados con la crisis.
Por cierto, que va a pasar esta semana del cortometraje español, Leticia Dolera. Yo creo que es una actriz, la hemos conocido en su faceta, por lo menos yo, de actriz, ¿no? En series como Al salir de clase, pero también quizás tiene una faceta, por mi parte, más desconocida, y es directora, ¿no?, de cortos.
Sí, efectivamente, y además es que ahora acaba de estrenar su primer largometraje como directora, Requisitos para ser una persona normal, y vamos a ver su trabajo anterior. Ha estado a punto de venir, pero bueno, está trabajando y no ha podido ser, pero vamos a poner cortos en los que ella ha sido directora y también en los que ha trabajado como actriz. Concretamente ha hecho 3 como directora: Lo siento, te quiero, A o B y Habitantes, desde el año 2009, que es cuando ella empezó, y luego ha trabajado, pues entre otros, con Hogar, Hogar, de Carlos Alonso, y Fábrica de Muñecas, de Ainhoa Menéndez. La verdad es que es una mujer que muy muy polifacética, que hace muchas cosas y las hace bien, así que hay que verla en todas sus facetas.
Eso por un lado, esa 12ª semana del cortometraje español en la Filmoteca Regional de Castilla y León, que arranca hoy, día 6, hasta el 9 de octubre, una cita a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Pero por otro lado, sigue también, ¿no?, adelante el programa de piezas cinematográficas recuperadas, que va a recorrer varios festivales de la comunidad, Maite.
Sí, este es un poco nuestro plato fuerte, porque realmente es lo que mejor refleja lo que tenemos que hacer, digamos, por una obligación consensuada con el resto de la sociedad, que es quien nos dijo, encárguense ustedes de cuidar nuestros fondos fílmicos y fotográficos. Entonces, lo que se puede ver a través del programa El Cine en la Memoria, de imágenes recuperadas, pues son algunos de los tesoros que guardamos, y la verdad es que son bastantes. Quien ha pasado por aquí habitualmente puede verlos, porque también están a consulta privada en lo que es la videoteca de la propia filmoteca, pero la verdad es que verlos en una pantalla grande y todos juntos, como se van a ver, por ejemplo, se acaban de ver en Astorga y en Ponferrada, en los festivales suyos, y se van a ver hasta final de año en Soria, en Segovia y en Aguilar de Campoo, con ese escaparate estupendo que son los festivales de cortometrajes y de cine de la comunidad, pues la verdad es que es una propuesta bastante interesante, sobre todo para gente que no tiene la filmoteca tan a mano como la tienen los salmantinos, ¿no?
Es una forma también, Maite, de promocionar, ¿no?, la filmoteca, de lo que hay en la filmoteca y lo que se está haciendo, el trabajo que se hace en la filmoteca.
Pues sí, que es mucho. Siempre un archivo tiene muchísimo trabajo de puertas adentro. Es tremenda la cantidad de cosas que hay, y por más que haces, siempre ves que queda por hacer, porque los fondos son muy numerosos. La verdad es que en todo este tiempo, el año que viene vamos a hacer 25 años. 25 años dan para bastante, y hemos tenido la suerte de que se fiara la gente en general, tanto el espectador como el depositante que ha venido con sus cosas, con sus películas, con sus fotografías, los fotógrafos profesionales, los cineastas profesionales. Todo el mundo nos ha traído cosas para que nosotros custodiemos y podamos devolverlas a la sociedad. Es decir, ¿cómo? Poniéndolas en una pantalla o poniéndolas, en el caso de las exposiciones, en las salas de exposiciones de la comunidad.
Por cierto, que ahora que hablas de exposiciones, todavía podemos ver Alba de Tormes en las fotografías de Venancio Gombau, en la sede de la Filmoteca.
Sí, esta exposición que la montamos para Alba y para los actos del 5º centenario de Santa Teresa, pues la verdad es que es muy interesante. Es una exposición chiquitita, pero con un valor documental muy grande, porque tiene fotos de Venancio Gombau, que es la colección estrella, que tiene una de las colecciones estrella de la Filmoteca, que es del Ayuntamiento de Salamanca, y esa colección en veintitantas fotos nos hace un recorrido por las fotografías que en 1907 comenzó a tomar Venancio Gombau hasta los años 20, de cómo iba construyéndose la basílica, y es un documento interesantísimo. Y en Alba, pues claro, lo fue mucho más. Ahora lo exhibimos aquí en nuestra sala recién abierta hace un año, y para que lo vean el resto de los salmantinos.
Pues la verdad es que siempre es una buena excusa el acercarse hasta la Casa de las Viejas, acercarse hasta la Filmoteca Regional de Castilla y León. Antes de terminar la entrevista, Maite, quería hacer una alusión al cine en Salamanca. Ahora mismo se está comenzando a rodar El Pastor, de Jonathan Cenzual, un joven director de cine salmantino. Y el otro día, fíjate tú, en TV2 puse la televisión y ahí estaba Las nueve cartas a Berta, de Basilio Martín Patino. Y es que somos cinematográficos por naturaleza en Salamanca.
Pues sí, la verdad es que sí. Siempre hemos sido lugar de rodaje y bastante reconocible. Y ahora él está rodando en La Armuña, está haciendo un trabajo precioso, El Pastor. Y, por cierto, una de las cosas que hemos sacado nuevas es el número 3 de la revista que tenemos, que es Espacio I+M, de Imagen y Memoria, y él escribe un artículo precioso que yo recomiendo sobre cuál es su reflexión sobre el cine. Es muy bonito, y la verdad es que él considera el cine una extensión de él, y le ha venido muy bien esta reflexión en torno a este rodaje que está poniendo un montón de ilusión en los paisajes de La Armuña, y es una película. He tenido la suerte de leer el guión y me parece una película estupenda. Ojalá la termine bien y todo le salga bien. Pero sí, esta vez es el campo salmantino. Basilio rodó nueve cartas a Berta, sobre todo en lo que es la ciudad, una ciudad súper transformada, de aquella ciudad de los 60 que tuvimos oportunidad de ver en la tele. Y la verdad es que hace mucha ilusión ver las películas en el cine, pero cuando te ponen una en la tele de
todavía
algo muy
más
cercano, pues hace mucha ilusión.
Todavía más. Yo me sentí como una niña con zapatos nuevos, claro que sí, por ver Salamanca. Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional de Castilla y León, muchísimas gracias y feliz temporada.
Bueno, pues muchísimas gracias, y aquí os esperamos, y a todos ustedes. Muchas gracias.
Ha sido un placer. La 1:27 es el momento de contarles noticias relacionadas con la Diputación de Salamanca.
La Diputación de Salamanca está trabajando al servicio de las necesidades de los ciudadanos, aportando su esfuerzo a la empresa común de impulsar el desarrollo de la provincia. Durante este año, estamos invirtiendo más de 4.000 millones en proyectos que pretenden crear empleo y favorecer las iniciativas empresariales. Estamos también modernizando nuestra gestión para mejorar la calidad de los servicios y rentabilizar el dinero público con eficacia y transparencia. Porque tenemos la obligación de responder ante todos los salmantinos. Diputación de Salamanca.
En beneficio de todos.
La Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de la Capital, Cruz Roja, CEN y Cáritas han constituido las mesas institucional y técnica para acoger a personas refugiadas de la guerra de Siria en la capital y la provincia tras el pacto suscrito la semana pasada. El objetivo que persiguen es atender las necesidades básicas de los refugiados con los recursos que sean necesarios y la red de profesionales de todos los firmantes. En el municipio de Soto Serrano, este miércoles y jueves 7 y 8 de octubre, de 10 a 2 de la tarde, se va a llevar a cabo en el Ayuntamiento la digitalización de las fotografías que aporten los vecinos a cargo de los técnicos del IDES. Además, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha visitado las obras de mejora realizadas en la carretera Salamanca 140, que unen las localidades de Macotera y Tordillos, que han supuesto una inversión de 503.000 euros. Y el próximo 18 de octubre tiene lugar la 32ª Media Maratón Diputación de Salamanca, con salida de nuevo en Babilafuente y llegada en Santa Marta de Tormes. Serán 21 kilómetros.
La Diputación de Salamanca está trabajando al servicio de las necesidades de los ciudadanos, aportando su esfuerzo a la empresa común de impulsar el desarrollo de la provincia. Durante este año, estamos invirtiendo más de 4.000 millones en proyectos que pretenden crear empleo y favorecer las iniciativas empresariales. Estamos también modernizando nuestra gestión para mejorar la calidad de los servicios y rentabilizar el dinero público con eficacia y transparencia. Porque tenemos la obligación de responder ante todos los salmantinos. Diputación de Salamanca.
En beneficio de todos.
Pues no nos queda casi tiempo más que para desearles un feliz martes, que ha sido un placer. Les habló Silvia Merchán en el control. JJ Lista, disfruta de este día que te lo mereces. Hasta luego.